Movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos. Movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque. Hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez.
Volodymyr Zelensky dio a conocer finalmente su plan para la victoria. Para hablar sobre ello estoy junto al analista internacional Fernando Moragón. Fernando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Javier. Pues encantado de estar en tu programa, como siempre.
Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, el asunto es que, como decíamos, este miércoles presentó Zelensky su plan para la victoria en el conflicto de Ucrania. El plan está compuesto por 5 puntos. Y son los siguientes. 1. La invitación inmediata a Ucrania para adherirse a la OTAN. 2. Continuación de las operaciones en territorio ruso. La realización de operaciones de defensa conjuntas con los países europeos para derribar drones sobre Ucrania. La eliminación de restricciones al uso de las armas occidentales contra los objetivos en el territorio ruso. El acceso a la información de inteligencia de los socios occidentales. 3. Ucrania quiere albergar en su territorio un amplio sistema de disuasión estratégica no nuclear que debería proteger al país en el futuro. Este punto también prevé la producción conjunta de armas en Ucrania y su financiación. 4. Desarrollo del potencial económico de Ucrania y refuerzo de la presión económica contra Rusia. Ucrania tiene recursos importantes tales como uranio, titanio, litio, que pueden utilizarse para el crecimiento económico del país y de la Unión Europea, la suscripción de un acuerdo especial sobre protección e inversión conjuntas en la extracción y uso de estos recursos y otros acuerdos con la Unión Europea y Estados Unidos, y 5, una vez finalizado el conflicto, los militares ucranianos podrán utilizar su experiencia para reforzar la defensa de la OTAN y en particular de Europa. El contingente estadounidense en Europa podría ser sustituido por los militares ucranianos. Bueno, se podría empezar por cualquier lado, Fernando. ¿Por dónde prefieres empezar para comentar estos 5 puntos que acabamos de conocer aquí?
Es que es de risa. Es decir, esto es como si yo digo, 1, quiero ir a Marte. Pues mira, no hay ahora mismo no hay tecnología para llevar a Marte seres humanos. 2, quiero ir a Júpiter, pues peor. 3, quiero ir a Neptuno. Pero va a ser que no. Pues esto es una más de lo mismo. Es decir, es propaganda, quiero decir, es mantener la ficción de que, bueno, todavía podemos ganar, Occidente nos apoya, tal, no sé qué. Pero esto ya es, pues eso, no es verdad. Choca con la realidad. Y ya digo, es mantener, pues eso, la cuestión publicitaria, ¿no? Yo en broma digo, como es el plan para la victoria, digo, es que la gente no lo ha entendido. No es el plan para la victoria de Ucrania, es un plan para una señora que se llama Victoria. Es otra cosa. Es decir, pues, ¿qué es de chiste? Es decir, ¿por qué es de chiste? Bueno, ya digo, es propaganda, todo esto es irrealizable, o sea, es el último, me hace gracia, güey. Dices, no, y cuando termine la guerra, las tropas ucranianas sustituirán a los norteamericanos. ¿Qué tropas?
Claro, sí, eso es casi humor negro, ¿no? Eso, ¿no? Es tétrico, ¿no?
Claro, humor negro ya. Los 5 que queden los mandaremos allí. Pero vamos a ver, esto es una cosa. Entonces, bueno, esto es, ya digo, publicitario para que los medios de comunicación occidentales sigan manteniendo un discurso de que, bueno, Zelensky todavía. Y sobre todo porque Zelensky está ahora mismo en las últimas. Está muerto de miedo. Está muerto de miedo porque ve que la guerra es imposible de ganar, que la pierde, y la va a perder, como dijo Víctor Orbán. Víctor Orbán tuvo la sensatez, y además en público y en el Parlamento Europeo, televisado, etcétera, de decirles 4 verdades a los globalistas encabezados por la señora Ursula von der Leyen, que fue allí, eso fue una vergüenza. O sea, Víctor Orbán como presidente de la presidencia de esta
rotatoria
que tienen la Unión Europea cada 6 meses, bueno, le toca a Hungría, va allí al Parlamento Europeo. Yo vi su primera intervención presentando una serie de cosas. No tocó, por ejemplo, el tema de Ucrania para nada. Competitividad, tenemos que tal, este tipo de cosas, ¿no? y la señora von der Leyen, que venía con el ataque preparado, independientemente de lo que dijera Orbán, ya venía a atacarle, le atacó de cosas de las que ni siquiera habló, como el caso del tema de Ucrania, y luego Orbán se lo dijo claramente, lo que todo el mundo sabe, ellos también lo saben, ¿eh? Pero vamos a ver, señora von der Leyen, Rusia nos está derrotando a Ucrania, a la Unión Europea, estamos perdiendo. Dijo literalmente, estamos perdiendo. No sé si se han enterado. Y como sigamos con las mismas estrategias equivocadas, terminaremos perdiendo. Hay que buscar estrategias distintas, hay que utilizar la diplomacia, la negociación, hablar. Pero si siguen ustedes emperrados en lo mismo, perderemos. Si es que es obvio. Es decir, ¿pero qué narices va a negociar Rusia con este, con Zelensky? Que ni siquiera es el representante legítimo, que es un golpista, que está ahí porque, bueno, por la fuerza, digamos, porque no tiene nadie en contra todavía, pero que ya no es presidente. Uh-huh. ¿Pero qué va a negociar los rusos con un tipo que ya no es presidente? Es decir, que desde el punto de vista de la legalidad ucraniana, pues nada. Y además van ganando los rusos. ¿Pero qué van a negociar? Es que es de risa. Por eso lo que estamos viendo ya es que hay un movimiento de Occidente, y lo ves a través de los medios de comunicación, las declaraciones de unos y de otros, de, bueno, ahora ya hay que ir cambiando el discurso para lo que va a ser una derrota inevitable, presentarlo como una victoria. Es decir, la cuestión ya no es ganar por parte de la OTAN, la cuestión es que parezca que han ganado, que es distinto. Y te pueden decir, yo digo muchas veces, es decir, te pueden decir tonterías, pero tonterías que la gente se lo cree, ¿eh? Ojo, como que no, es que hemos ganado, hemos frenado a los rusos, porque los rusos quieren invadir toda Europa hasta Gibraltar. Eso es mentira, pero da igual. Entonces, bueno, sí, Ucrania ha caído, siempre bajas y tal, pero les hemos parado, ya no invaden Europa, así que hemos ganado. Pues algo así, quiero decir, esto es absolutamente delirante, pero bueno, aquí, como los grandes medios de comunicación siguen las pautas de lo que le dictan al respecto, pues bueno, pues contarán el discurso, la narrativa que quieran, por muy chiflada que sea, y los europeos, bueno, la creeremos, como nos hemos creído todas las tonterías que han estado diciendo de Rusia desde que empezó el conflicto. ¿A Putin cuántas veces se lo han matado ya? Oh. No sé, ni me acuerdo. Vamos, ha muerto de todo, de un cáncer, de un infarto, de tal, de todo. Y los dobles, bueno, Putin no es el Putin real, es un doble. En fin, es una cosa delirante, pero aquí se lo creen, porque si te lo dicen todos los grandes medios y la gente pues está trabajando a sus cosas y ves que tanto los de derecha como los de izquierda te dicen lo mismo, pues a la gente se lo termina cayendo, claro. Y eso es en lo que están. De hecho, lo que una de las cosas ahora, no sé si, vamos, es algo que tiene que hacer ya. Hablaba la portavoz de la presidencia, del presidente Biden, y anunciaba, entre otras cosas, que era un viaje de Biden a Alemania, y le preguntaron que si se iba a reunir con Zelensky. Dijeron, no, es que no tiene tiempo y tal, es una cosa muy rápida, le llamará desde allí, de ese aire mayor, es decir, cuando el otro estaría encantado de ir allí a Alemania a hablar con Biden, pasarse la foto, básicamente, pero este ya dice, no, le llamará telefónicamente, como diciendo, esto ya, vamos, no quiero que me vean con Zelensky, que me perjudica, y perjudica a los demócratas y a la campaña electoral.
Fernando, ¿hubo reacciones desde Rusia respecto a estos cinco puntos, a este plan de la victoria que se hizo público, ¿no? Plan para la victoria de Zelensky? Por ejemplo, Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, dijo: durante semanas se ha hablado de algún efímero plan de paz, pero lo más probable es que se trate del mismo plan estadounidense destinado a combatirnos hasta el último ucraniano, que Zelensky ahora ha camuflado y llamado plan para la victoria. Con toda probabilidad esto es así. No existe ningún otro plan, ¿no? Es posible, dijo, elaborar un plan diferente que podría ser realmente pacífico. Se trata de la toma de conciencia por parte del régimen de Kiev de la inutilidad de la política que está llevando a cabo y, digamos, la comprensión de la necesidad de recuperar la sobriedad y darse cuenta de las razones que llevaron a este conflicto en torno a Ucrania. Y también ha reaccionado la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova. Ella dijo, por supuesto, esto no es un plan, es un conjunto de eslóganes incoherentes, es espuma sangrienta en los labios de un asesino neonazi, aseveró la vocera, declarando que no es el plan de la victoria, sino es un plan de desgracia para Ucrania y el pueblo ucraniano. Según Zakharova, el plan está dirigido al afán de lucro y a la presentación de las capacidades terroristas del régimen de Kiev, indicando que Zelensky ha demostrado finalmente a todo el mundo que odia a los ucranianos hasta un punto que puede calificarse de ucraniofobia. ¿Qué nos dices de estas dos reacciones de Rusia, Fernando?
Pues bueno, normales. Es decir, a ver, si es que esto no es nada, quiere decir, es humo, más de lo mismo, efectivamente. Hay que entender que ya ahora mismo Zelensky y los dirigentes ucranianos están pensando más en cómo salvan sus cuellos que en otra cosa, porque ven que el final se acerca y seguramente no, especialmente para Zelensky, no va a ser muy bueno. Entonces están, pues eso, no tienen escrúpulos, les importa un pimiento los ucranianos, pero un pimiento. Es decir, y con lo cual, bueno, pues si sacrificando más ucranianos ganamos tiempo y vemos cómo podemos salir de esta, pues no les importa, porque lo que quería, vamos, Zelensky sabe perfectamente que tiene un futuro, vamos, negrísimo. Y como han robado todo lo que han querido, pues están buscando salidas, opciones para poder disfrutar de su dinero en un exilio dorado. Pero lo tienen muy crudo, porque nadie quiere hacer esquilla. Es decir, es que es una rémora. Y ya digo, lo estamos viendo constantemente, de que ya las declaraciones de los políticos europeos, norteamericanos, cada vez son más... No, es que, por ejemplo, creo que fue la presidenta de Finlandia la que dijo, pero vamos, lo voy a haber dicho cualquiera. No, se nota que Europa ya está cansada de la guerra y tal, hay que... No sé, hay que buscar otras cosas y tal. Claro, los europeos ya empiezan a desconectar de Ucrania y pasará lo que vengo diciendo siempre. Es decir, el final, como Ucrania es un peón de Estados Unidos sacrificable, pues la dejarán tirada, pero completamente. Es decir, esto lo han hecho siempre los norteamericanos y antes los británicos. Es decir, pues cuando ya no sea útil, porque ya está derrotada, y pues entonces, bueno, pues... ahí se queda, que se apañe como puedan, quedará a lo mejor un estado mínimo ahí ucraniano fallido, porque hay que decir que aunque la guerra se acabe mañana, pero mañana, Ucrania ya no es un estado viable, y aunque tuviera los territorios que tiene ahora y tal, no es un estado viable fundamentalmente desde el punto de vista demográfico, ya no pueden subsistir porque tanto los muertos en el conflicto, que son todos gente en edad productiva, es decir, como los que se han ido, que hay muchos de ellos son jóvenes, al exilio, pues ahora mismo la pirámide demográfica en torno a los 18 o 20 años hasta los 35, una cosa así, es un desastre. Si tú la ves y está, digamos, prácticamente no hay nadie. Con lo cual, desde el punto de vista ya demográfico, es inviable. No hay posibilidad de mantener un estado sin jóvenes, solo va a quedar viejos y niños.
¿Y a quién vas a convencer para que vuelva, no? Siendo joven.
Yo no. Y claro, a un estado fallido, que va a ser un estado que no va a tener muchas de las cosas que tenía antes. Es decir, se habla, por ejemplo, de Prokhorovs, el nudo logístico este importante y tal, y que bueno, que está ya a tiro de los rusos, pero es que Prokhorovs, aparte de ser un centro logístico, era ya cada vez menos porque le han cortado las carreteras. Es también, entre otras cosas, allí está la principal mina de carbón de Ucrania, con diferencia. En el momento que tomen Prokhorovs, el resto de Ucrania, porque no olvidemos, la zona minera de Ucrania y de carbón en concreto ha sido siempre el Donbass, en el resto no hay carbón, pues se quedan sin carbón. Y eso significa que se quedan sin acero, sin hierro, porque necesitan el carbón para fundirlo, para fabricar todo tipo de cosas. Es decir, es que es un estado inviable. Lo que va a quedar es un estado inviable. Entonces, bueno, los europeos, Borrell dice, joder, que nos hemos gastado 100.000 millones y tal en total. Esto no podemos seguir. Y en fin, pues eso. Es decir, es crónica de una muerte anunciada, ¿no? Por utilizar el famoso título. Bueno, Ucrania, aunque no sabemos cuál es el destino final, pero aunque permanezca un Estado ucraniano, va a ser un Estado ucraniano fallido, inviable. Esto es lo que hay. Y eso a Estados Unidos le importa un pimiento. Porque él está, no olvidemos, él está manejando diferentes conflictos en todo el mundo con el objetivo de mantener su hegemonía mundial. Y sacrificar peones no le importa.
Claro, Fernando, es clave eso que has dicho, ¿no? De sacrificar peones, y que hablabas también de que Ucrania es como, en otras palabras, dijiste algo así como que es prescindible, ¿no? Como que es sacrificable, dijiste, ¿no? Y claro, vamos al punto 2, volvemos al punto 2 de este plan para la victoria de Zelensky, donde dice continuación de las operaciones en territorio ruso, la realización de operaciones de defensa conjuntas con los países europeos para derribar drones sobre territorio de Ucrania. Pero entonces llega una respuesta de parte de Estados Unidos, ¿no? Según una publicación estadounidense, un funcionario declaró que la dura respuesta que a los ucranianos puede no gustarles oír, pero que desgraciadamente es cierta, es que podemos asumir el riesgo de derribar misiles iraníes sobre Israel sin desatar una guerra directa con Teherán que podría desembocar en una guerra nuclear. Hay mucho más riesgo en intentar eso con Rusia, fue lo que dijo un alto asesor del Senado estadounidense, pero la cosa no queda ahí, porque la subsecretaria de prensa del Pentágono, Sabrina Singh, también confirmó que Washington sigue resistiéndose a tales peticiones del régimen de Kiev. Al ser preguntada en una rueda de prensa por qué las autoridades estadounidenses no pueden desplegar los TAD, ¿no?, este sistema antimisiles, en Polonia o Rumanía y empezar a defender el cielo ucraniano, respondió, escuchá bien cómo respondió: capacidades diferentes, guerras diferentes, regiones diferentes, también los compromisos con Israel y Ucrania son diferentes.
Más claro agua. Es decir, mire usted, todavía no estamos tan locos como para ir a una guerra nuclear con los rusos. Así que pues, es lo que hay, señor de Zelensky. Hasta aquí hemos llegado, ya está. Y apáñenselas como pueda con lo que tiene y punto. Y es que no hay más. Es decir, efectivamente, Irán no tiene armas nucleares y por lo tanto se puede hacer más cosas. Rusia tiene armas nucleares y es la primera potencia nuclear ahora mismo en el mundo y es suicida. Y hacer lo que propone Zelensky y compañía, con lo cual, pues no se lo van a dar y no le van a permitir utilizar los que tienen, porque además tienen otro problema, y es que, también lo han dicho, es que, mire usted, tenemos poca munición, pues nos quedan pocos misiles, así que tenemos que priorizar, y obviamente priorizamos Israel. Para ustedes ya no hay, porque ahora mismo Israel está teniendo gravísimos problemas con su cúpula de hierro, con la onda de David, que es otra cúpula de mayor alcance, los Arrow, etcétera. Por eso han llevado el sistema Taja, que tampoco le va a servir para nada. Es decir, pero bueno, está teniendo unos problemas terribles. Entre otras cosas, ya no intentan ni siquiera derribar muchos misiles, cohetes, etcétera, de Hezbollah, porque han decidido recortar, digamos, puesto que no tienen municiones, recortar las defensas y centrar solo en la defensa en los sitios estratégicos, porque ya no hay munición y Estados Unidos se le está acabando. Y no se puede producir de la noche a la mañana este tipo de misiles en grandes cantidades porque no hay infraestructura siquiera en los propios fabricantes para poder hacerlo. Con lo cual han dicho, pues mire, me queda poco, pues se lo doy a estos, a los israelíes. Usted se queda sin Patriot y sin nada. Es decir, bueno, más claro agua. Y ya digo, Estados Unidos ya está a ver cómo cierra el capítulo después de las elecciones norteamericanas de Ucrania de tal manera que queden bien. Pero nadie piensa ya en, pues eso, que Ucrania pueda ganar, digo realmente, aunque luego digan algún chalado alguna cosa, pero no. Y sobre todo, es que Estados Unidos tampoco tiene ya más interés. Ha sacado bastante rédito del conflicto. Lo fundamental, que es lo que quería, es separar a Alemania de Rusia. Lo ha conseguido. Y a Europa de Rusia, de ahí que los europeos estemos en caída libre, con una economía desastrosa, pero eso a Estados Unidos le viene bien, porque se carga un competidor y además nos está vendiendo de todo, desde gas natural licuado hasta armamento, vamos, a puertas, y bueno, pues ya tampoco pueden sacar mucho más, con lo cual, asunto resuelto y nos vamos para China, que es lo que quieren, a frenar a los chinos. Entonces, bueno, ya digo, es un tema acabado. De hecho, estamos olvidando que ya Zelensky un día dice una cosa, otra dice la contraria, ¿no? Ya ha dicho, bueno, estaríamos dispuestos a ceder las conquistas que ha hecho Rusia y tal, aunque, bueno, mantendríamos de alguna manera la reclamación, ¿no? Pero bueno, Ari, estaríamos dispuestos a que por el momento se quedaran con ello y tal. Irán ofreciendo cada vez más cosas, porque ya saben que van a perder y esto es inevitable. Y van a perder, cuanto más tiempo pase, peor para ellos, pues van a perder más. Ya esto ya lo dijeron en su momento los rusos hace mucho. Bueno, pues, hablaremos sobre las realidades que existan sobre el terreno. Uh-huh. Y si hemos conquistado más, pues eso no lo vamos a devolver, obviamente. Con lo cual le digo, peor para Zelensky, porque como vengo diciendo, ya el ejército ucraniano está colapsando y habrá un punto que es muy difícil de prever, en el cual el ejército ucraniano pasará a ese punto crítico y se derrumbará. Y a partir de ahí los rusos básicamente lo que van a hacer es imponer sus condiciones en un acuerdo de paz que va a ser un tratado que va a ser prácticamente una rendición incondicional de Ucrania. Así que, pues claro, el señor Zelensky le importa un pimiento a Ucrania y los ucranianos lo que quiere es salvarse él, como pasa con Netanyahu. Si es que son vidas paralelas. Uh-huh. Es decir, en ese sentido. Entonces, bueno, pues le da igual absolutamente porque Netanyahu sabe que cuando acabe la guerra va a acabar en la cárcel. Eso seguro. Entonces, claro, ya es una cuestión personal. Es decir, quiero salvarme yo. Igual pasa con Zelensky, que quiero salvarme yo. Es decir, a ver cómo salgo de este lío. Y bueno, aparte de las chifladuras que ya pueda tener, que yo creo que, como es un actor, se ha querido el papel de presidente, ¿no? Y ya deparía mucho. Pero bueno, ya digo, no tiene ningún futuro y todo esto del plan este de la victoria, nada. Esto es puro teatro.
Muchas gracias, Fernando.
Gracias a ti, Javier. Siempre es un placer.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.